Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Seguimos en este ratito de Radio Deportiva, partidazo, cadena COPE en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es también noticia, muy buena noticia, el baloncesto. Otra llamada despertador. Pilar Casado, hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas noches. Para vosotros buenas noches, ¿no?
Exacto, para nosotros buenas noches con este cambio de horario. Pilar, que van como un tiro, lo decíamos al inicio del programa, las selecciones de baloncesto, ellos y ellas, los de Scariolo en cuartos, bueno, y ante Eslovenia, la Eslovenia de Doncic, vamos a ver si acaban primeros, defienden esa posición, esa primera posición de grupo.
Bueno, la verdad es que las jornadas en el Saitama Super Arena nos están saliendo redondas, porque es verdad que el primer día las chicas sufrieron mucho. Hoy han tenido que levantar un partido que no era nada fácil, ahora hablaremos de Serbia, y es evidente que Japón era la primera piedra de toque, pero Japón no tiene el nivel de Argentina, seamos realistas. Y nos ha costado mucho más sacar el partido, entre otras cosas por la cantidad de pérdidas. Y a pesar de las 20 pérdidas que estábamos acumulando, primero, hay que hablar de un genio que no lo vamos a descubrir ahora, que se llama Ricky Rubio, por cierto. Ricky ha firmado la mejor marca anotadora con la camiseta de España, 26 puntos. Ha hecho un 5 de 6 en triples, que hay que irse a la historia para ver cuántos jugadores en la historia de los Juegos Olímpicos han hecho un 5 de 6 en triples. Aparecen muy poquitos nombres, y nombres de la talla de Josep María Margall, de Alberto Herreros, de Pau, de Rudy y de Nikola Mirotic. Pues ahora pongan también el de Ricky Rubio, que está en dulce como estaba en el Mundial de China. O sea, es un espectáculo, es pero increíble el espectáculo que está ofreciendo Ricky Rubio, que evidentemente, bueno, pues es un plus, es un super plus para una selección que tiene mucha rotación, que tiene muchos hombres, que tiene muchas variantes, que tiene muchas posibilidades y en las que todos de una manera o de otra suman, y que hoy, es verdad que históricamente Argentina se nos da bien, no nos vamos a engañar, en Juegos Olímpicos le hemos ganado las tres veces, en el 2004, en el 16 y ahora en el 21, que la última década y media es una historia de, ¿cómo te diría yo?, de rivalidad llevada al enésimo nivel, y que en ese balance de la última década y pico, en 28 partidos, este era el 29º, les habíamos ganado 25, ahora pongan 26 en esa cuenta. Es decir, bueno, hay mucho, es que hay mucho talento también en Argentina, y los hemos dejado al borde del precipicio. Y luego, claro, nos quedará esa tercera parte, que se llama Eslovenia. Que Eslovenia ahora mismo, bueno, alguno puede pensar que es Luka y 11 más, pero no es así. Es decir, Luka es buenísimo, pero él solo no gana los partidos. Es decir, hay un trabajo de equipo, hay un aportar de muchos hombres en el conjunto esloveno, y la prueba de fuego va a ser el próximo domingo. Nos vamos a jugar el liderato. Se conocen muy bien Luka, evidentemente, con buena parte de esta selección, y vamos a ver hasta dónde podemos minimizar el impacto en el juego y el control del juego que tiene Luka Doncic el próximo domingo con Eslovenia.
Uh-huh. Así están ellos. Bueno, lo de la selección femenina, camino de cuartos, golpe de efecto contra la actual campeona de Europa, contra Serbia. Bueno, si quieres hablar de vendetta, se puede hablar de vendetta.
A ver, yo siempre digo, siempre me gusta hablar de vendetta cuando podemos equiparar, digamos, en qué momento de los campeonatos se juegan los partidos. A nosotros nos echaron de nuestro propio Eurobásquet, era un cruce de cuartos. Esto no deja de ser una primera fase, pero es verdad que este partido te mete prácticamente en cuartos. Con lo cual, bueno, no son equiparables, yo al menos deportivamente creo que no es exactamente igual, pero a mí me sabe divinamente, ¿qué queréis que os diga? Sí, sobre todo. Porque además pensamos en una cosa, venía yo creo que en un buen estado de forma Serbia, es verdad que con Canadá yo no la llegué a ver quizá tan bien como el día que, por ejemplo, que ganaron a Francia en la final del Euro en Valencia, que han tenido un pequeño parón, esos picos competitivos, y me da la sensación de que no las veo tan finas, pero el ejercicio de resistencia y de una vez que estoy con medio cuerpo en la lona, me levanto y le voy asestando golpes uno detrás de otro hasta que me las cargo, porque esa es la lectura del partido, ha sido increíble. Piensa que las primeras grandes diferencias se dan con un 21-31. Ese momento es delicado, pero es que después hay uno posterior que están con 9 arriba las serbias. Pues aún así, aparece la mejor versión de Alba Torrens. Es evidente que necesitamos la anotación de Alba Torrens, porque es una de las grandes diferencias con el euro. No tuvimos a Alba, desgraciadamente, por ese positivo por COVID. Y después hoy ha aparecido una mujer, que es Maite Cazorla, que me parece que cada vez cuaja más dentro de este grupo, que cada vez tiene un papel más protagonista. Lo hemos visto no solo en el partido de hoy, que yo creo que es, le ha prendido fuego a la mecha, así de claro, y ha volteado el marcador, y además lo hemos consolidado, porque ya sabes que muchas veces haces el esfuerzo, volteas el marcador y luego nadas, pero no llegas a la orilla. Pues hoy no solo no has llegado a la orilla, sino que además has llegado entero y enterito como para al final endosarle una derrota, bueno, bastante, bastante abultada, una derrota que te permite un básquet average además, francamente bueno, y sobre todo eso, que a priori era el rival del grupo, es decir, era el peor y el más duro, ¿no? Por de dónde venía, ¿no? Yo creo que además es una dosis de moral para este equipo tremenda.
Casi nada. Así está el baloncesto español en los juegos. Casado, feliz jornada, cuídate mucho y gracias.
¿Me pasas los apuntes del slalom, porfa?
Angelito García, guía de Angelito García, edición 2021. Ahí lo tienes todo.
Así me gusta, que sea una guía para todos, para nosotros y para ti también.
Correcto. Cuídate, Pilar, gracias.
Un abrazo, chao.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ahora sigue trabajando a pleno rendimiento la redacción de deportes de la cadena COPE. Informa Rubén Parra, de aquí nada damos más detalles, que Ricky Rubio ha sido traspasado a Cleveland, a los Cavaliers. Ricky Rubio traspasado a Cleveland, a los Cavaliers. Tenemos draft de la NBA a las 2 de la madrugada. Después también con Rubén Parra vamos a hablar de eso. Ahora, más de los juegos. El atletismo, el deporte rey de unos Juegos Olímpicos que empieza este viernes. Participación altísima de la delegación española. Y bueno, la lupa puesta en muchos nombres. Recuerdo que venimos de 2 medallas en los últimos Juegos en Río 2016. A ver, la voz del atletismo en la COPE es José Luis Gil. Hola, Gil, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. El atletismo al rescate.
Mira, te lo iba a decir ahora. Te digo, Gil, iba a añadir que el atletismo puede ser un salvavidas. Sí, sí, el atletismo al rescate. ¿Confías también en eso? ¿Crees en eso?
Mira, a medida que van pasando los días y que voy viendo cómo va la participación española aquí en Tokio, cada vez tengo más ese pálpito y esa sensación. Fundamentalmente por una cosa. Estamos viendo deportistas que en una alta competición, en unos Juegos Olímpicos, en varias disciplinas, no quiero poner nombres, llega un momento en que acusan la presión o que se sienten incómodos o que se sienten en un escenario no del todo agradable para ellos. Y si algo ha mostrado el atletismo español en estos últimos tiempos, con resultados más espectaculares o con resultados menos llamativos para el público, es esa pasión por competir y es ese desparpajo que cada uno de los nuestros ha puesto en la pista, en la ruta o en los fosos de lanzamientos o de saltos.
Vamos a incorporar al presidente de la Federación Española de Atletismo. Raúl Chapado, presidente, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, hombre, con ilusión, supongo que no la misma que usted, que debe tener muchísima más, porque tiene muy buena pinta el atletismo español en estos Juegos.
Bueno, yo estoy ilusionado porque tenemos a 56 atletas aquí. Bueno, aquí no están todos. Están viajando ahora también los atletas de marcha y maratón que van a competir en Sapporo. Pero con la ilusión del trabajo que han hecho ellos en una época tremendamente difícil y tan desafiante como ha sido esta. Y bueno, pues lleva mucho tiempo trabajando. Nos enfrentamos a nuestro destino, ¿no? Como suelo decir yo, a partir de mañana.
¿Qué le pide Raúl Chapado a los atletas? Porque es cierto que tenemos un grupo joven, competitivo, comprometido, multidisciplinar, pero al final, presidente, eso hay que refrendarlo con medallas.
Sí, sí, a ver, nosotros sabemos que la exigencia aquí es máxima y también de verdad que tenemos un deporte, no digo tremendamente competitivo, sino tremendamente exigente, ¿no? Hay tres atletas por país, a la misma vez tenemos 214 países que hacen atletismo, es decir, tenemos, como digo yo, la tiranía, ¿no?, de la genética, ¿no?, que a veces, pues por mucho que uno entrene o por muy empeoro que viene, pues hay gente que tiene mucho más talento, ¿no? Nosotros nunca nos damos satisfechos con nada, porque si consiguiésemos una, que sería muy importante para nosotros, recordar que el último mundial de hace 2 años, que es la única referencia que tenemos los últimos 2 años a nivel competitivo alto, tuvimos una medalla, la de Orlando y demás, aquella polémica de la descalificación del corredor jamaicano, 8 finalistas, yo creo que es nuestra referencia. A partir de ahí, ¿por qué tenemos que renunciar a nada? O sabiendo la dificultad que tiene incluso conseguir una, en unos Juegos Olímpicos, pero bueno, yo creo que los atletas vienen aquí, cada uno tiene sus sueños, y entre la gran mayoría no van a poder optar por su nivel deportivo a una medalla, pero vamos a ver qué pasa. Ha sido un año muy extraño, ha sido condiciones que no hemos podido competir, en muchos países no se ha podido competir, no se ha podido salir de su país para poder competir con otro nivel, y va a ser un reto no para los nuestros, para todos, ¿no?
Ha hecho usted una salida casi perfecta, con un sprint magnífico, me ha dejado atrás, pero no me ha dado un número.
No, es que tenemos que ser realistas, es decir, a día de hoy solo hay un atleta que está entre los 3 primeros de su prueba de los inscritos, ¿no? Que es Mohamed Khatir, ¿no? El resto tenemos 6 atletas entre los 8 primeros, eso es la realidad, ¿no? Y eso es buena descripción. Es verdad que muchas veces los rankings de inscripción o de no son los que determinan las medallas, pero sí que te dan una visión general de cuál es tu nivel, ¿no? Yo insisto, yo personalmente creo que para el equipo español conseguir una medalla aquí es muy importante, pero es mucho más importante conseguir muchos puestos de finalista y de semifinalista, porque al final es el nivel medio que te da, ¿no? Pero más allá de las medallas, lo has dicho tú al introducir, yo creo que lo importante para nosotros como deporte, ya no como objetivo individual, es dar la sensación de que somos competitivos. Y evidentemente en un equipo tan amplio como el nuestro, 56, quiero recordarme aquí, Irene Sánchez Escribano, que en la última semana por una lesión inoportuna no puede estar con nosotros, pero bueno, yo creo que va a haber un reto importante y que no todos probablemente estén donde ellos piensan que pueden estar, porque en ningún equipo se compite de forma perfecta, o por cuestiones de molestias, o por cuestiones de plenamente, incluso a veces, no digo de suerte, pero sí de estar en la oportunidad donde te toca, ¿no? Pues porque a veces la serie donde tú corres es más lenta que la otra y no lo puedes evitar, y eso te deja fuera cuando estás en esta de forma pues mejor de tu vida, ¿no? Bueno, todas esas son circunstancias que queremos tener, pero yo creo que nos debemos obsesionar, o sea, con la exigencia que tenemos que tener, no obsesionarnos solo con las medallas, sino la sensación de que transmite el equipo, que es competitivo, como decías antes, de que tiene esa pasión, independientemente de que uno consiga medalla, ¿no? Y que un ejemplo, para no salirme por la tangente y ya me callo, si un atleta hace su récord personal, o hace un récord de España y queda al 10º, es un mal resultado, yo creo que no, pero es un grandísimo resultado, porque está en su mejor rendimiento en los Juegos.
Gil, ¿en qué nombres del atletismo español nos tenemos que fijar? A ver.
Mira, pues yo ya no sé lo que decirte, porque cuando hablamos de una primera medalla, evidentemente el nombre que a todos nos viene a la cabeza es el nombre de Orlando Ortega, eso está ahí y es indiscutible, pero es que, mira, yo hoy me he quedado flipado, literal y materialmente, porque la gente de Track and Field en Estados Unidos resulta que reconoce o apunta a la medalla de Khatir, le da una plata a Khatir, pero es que a Orlando ni siquiera lo mete en la final. O sea, para que veas que esto de las quinielas y esto de los pronósticos, pues cada uno pues los hace como Dios le da a entender. Vamos, a mí ni se me ocurre pensar que Orlando no esté entre los 8 mijeros del 110 vallas. Orlando es una opción clara, Khatir es una opción clara. Vamos a ver hasta dónde puede saltar Peleteiro, pero yo es que creo que más allá de medallas tenemos que buscar eso, ¿no? La placing table, que decimos la gente del atletismo, los 8 primeros, los diplomas, que es una clasificación que da mucha mejor referencia de cómo está nuestro atletismo en cuanto a salud, en referencia europea, en referencia a Europa y en referencia al resto del mundo. Después, evidentemente, pasará lo que suele pasar, porque es que tú mismo me lo has preguntado, Alberto, antes de salir, oye, ¿cuántas medallas vamos a hacer? Y yo te decía, ¿con el corazón o con la cabeza? Y yo te voy poniendo nombres. Si quieres te pongo más nombres, pues te puedo poner el nombre de María Pérez en la prueba de los 20 marcha y te puedo poner algún otro nombre más. A lo mejor quizá acaba pasando lo de casi siempre, que resulta que hay alguna que no la esperábamos y cae, y alguna que la teníamos ahí más o menos entre mente, pues por la razón que sea se nos escapa.
Bueno, iba a añadir que está el atletismo español y después Jesús Ángel García Bragado, que lleva 8 Juegos Olímpicos
por favor,
y tiene 51 años.
Aparte.
Eso claro, claro.
Esa es una medalla de platino. Esa no va a estar en los podios, no está el medallero, pero creo que es uno de los grandes
hay que crearla.
Del deporte nacional y, claro, y del atletismo mundial, además.
Raúl, las condiciones de estos juegos, digo climáticas, calor y humedad, ¿van a condicionar las pruebas?
Yo llevo aquí 4 días y evidentemente hace calor, hay humedad, pero no me parece nada comparado a lo que vivimos en Doha. No sé los próximos días si viene más calor o viene más humedad, ¿no? También desconozco cómo está en Sapporo, aunque parece que es muy parecido aquí, ¿no? Lo que vivimos en Doha fue realmente mucho más exigente desde el punto de vista de condiciones climáticas, pero hay que tener en cuenta que en Doha el estadio tenía un aire acondicionado, tenía un microclima creado de forma artificial. Aquí no vamos a tener eso, hemos visto en otros deportes donde el tenis, por ejemplo, donde ha habido el triatlón, donde bueno, la climatología ha afectado. Yo creo que en el estadio, a las pruebas de 5.000 para arriba, pues va a tener también, va a afectar que gente se adapta mejor o no. No olvidemos tampoco que esto es un cambio horario para la mayoría de los países y no todos los atletas se adaptan bien a ese jet lag. Y bueno, pues digo, son muchas circunstancias, ¿no? Pero yo creo que no vamos a ver imágenes, digamos, de la preparación no va a ser tan determinante como fue para Doha y quién se adapta mejor a esas condiciones, ¿no? Yo creo que aquí jugará un papel importante, pero no será determinante en la hora del rendimiento.
Vale, voy a ir cerrando, pero Gil, estos son los primeros juegos post Usain Bolt. No sé quién debe o puede tomar el relevo de Bolt en la velocidad, como rey de la velocidad.
Buf. Mira, hace unos días me preguntaban quién iba a ser el rey del atletismo en ausencia de Bolt. Y yo creo que el trono va a seguir vacante, ¿no? Yo casi que hablaba de más de repúblicas que no de monarquías, ¿no? Porque, bueno, tienes a los que les guste la pértiga, pues está ahí la figura de Duplantis. A los que les guste el fondo, pues está Ingebrigtsen. Y a los que les guste la velocidad o las vallas, pues evidentemente pueden encontrar otras figuras como Warholm, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ninguna de ellas como Bolt, por lo que Bolt ha supuesto y por la proyección que más allá de las pistas y más allá del tartán le ha dado al atletismo, ¿no? La ventaja que tenemos es que de momento creo que salimos de la piscina sin un reinado claro de los juegos, ¿no? Y a partir de ahí la competición va a ser la que marque, sobre todo si cae algún récord del mundo o si hay alguna prueba espectacular, quién acaba siendo el heredero de Usain Bolt. Pero yo de momento, a esta hora, prefiero hablar de pequeñas repúblicas porque el trono de Bolt para mí sigue estando vacío, por razones objetivas y también por razones emotivas.
Raúl, sobre esto, ¿quiere añadir algo?
No, yo creo que José está muy acertado, es decir, al final no hay un atleta, que normalmente suele ser en velocidad, ¿no? Que puede ganar 3 o 4 medallas de oro, al final es 100, 200, el 4%, incluso lo hemos visto con Carl Ruiz o Jesse Owens, que también hacia la longitud, ¿no? Es difícil que un atleta de fondo como hoy, está al fondo, al nivel que está al fondo, pueda ganar 1 o 2 medallas. Hemos visto como Farah, pero más allá va a ser complicado. Yo creo que en la velocidad femenina vamos a tener alguna posibilidad de doble o triple medalla, pero yo creo que está muy bien definido. Es decir, al final vamos a tener excelentes atletas de un nivel, vamos a ver récord del mundo. Yo tengo la sensación que podemos ver récord del mundo en las dos pruebas de 400 metros vallas, en alguna más, pero como Duplantis, pero no es ese atleta que cuando entra en el estadio, digamos, apaga todo lo demás que hay. Yo creo que van a ser focos muy precisos sobre cada uno de los momentos de esas finales, pero bueno, lo que pasaba en Pekín, lo que pasó en Londres o en Río cuando aparecía Usain Bolt en la pista, yo creo que a día de hoy no hay nadie que haya recogido ese trono. A lo mejor están haciendo ahora, ¿no? Digo deportivamente, pero no creo que tenga todavía ese peso específico que tenía la leyenda de Usain Bolt.
Veremos. Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, gracias. Buen inicio de juegos, que vaya muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias. Por lo menos que no tengamos lesiones ni problemas de COVID, que creo que es una de las cosas que al final más te frustran, ¿no? A los atletas en los últimos momentos. Y como lo que estamos viendo, que mismo se ha caído San Kendrys, que es uno de los grandes favoritos también para la pértiga, actual campeón del mundo, pues ha dado positivo en COVID y tiene que abandonar los juegos. Yo creo que eso es una de las cosas que no hemos hablado y que también van a tomar parte en estos Juegos Olímpicos.
Gracias, Raúl. Feliz viernes. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Gil, la final de los 100, por cierto, ¿cuándo es?
La final de los 100, pues mira, te la voy a buscar porque tenía yo por aquí programada la participación española de mañana. 100 metros masculinos, final domingo 1 de agosto, a tus 14:50.
Vale, que es una de las pruebas, si no la prueba.
Sí, pero te voy a ser sincero, tengo una empanada horaria.
Pasa allí y pasa aquí, con lo cual, Gilito, ni te preocupes. Oye, ¿cómo arranca el atletismo? A ver, ¿con qué arranca?
Pues mira, arranca con los 3.000 metros obstáculos en hombres. Ahí tenemos a Fernando Carro, a Daniel Arce, a Sebastián Martos, Luis Michael Martínez en la calificatoria de disco, Natalia Romero en el 800, Sergio Fernández en el 4 vallas, María Isabel Pérez en los 100 femeninos, también Lucía Rodríguez en el 5.000. Belén Toimil, no sé si has visto el vídeo de Belén Toimil llegando al estadio.
No.
Pues no te lo pierdas porque prácticamente se emociona la lanzadora de peso nada más ver los aros en el Estadio Olímpico de Tokio. Tenemos una final directa, la del 10.000, con Carlos Mayo, y vamos a ver si el 4x400 mixto pues consigue meterse en la final. El plato fuerte, la calificatoria del triple femenino, donde esperemos que Ana Peleteiro haga bueno el pronóstico y se cuele en la final.
Apuntado. Gil, te escucho, gracias.
Nos escuchamos, querido.
Gracias, Gil. Ampliamos la noticia, el traspaso de Ricky Rubio de Minnesota a Cleveland. Detalles, Rubén Parra. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Albert. Pues básicamente lo que has comentado, Ricky Rubio se va a Cleveland Cavaliers junto a una segunda ronda del draft del 2022 para el equipo de Cleveland, y a cambio los Minnesota Timberwolves reciben a Taurean Prince, que es un jugador exterior, un 3, que puede jugar de guardo también, que estaba en los Nets y que participó en el mega traspaso de James Harden. Recaló en Cleveland, ha jugado poco por diversas lesiones y dolencias este año, pero esa es la noticia, que Ricky ha sido traspasado antes de que empiece en la noche del draft, pero antes de que empiece el draft. He de decir, y esto es opinión, no es información, que a mí no me parece que sea destino final.
Te lo iba a preguntar ahora.
Yo creo que es parada y fonda. Más que nada porque el backcourt del juego exterior, para que la gente lo entienda, los que no estén muy puestos en baloncesto, el juego exterior de Cleveland lo conforman Darius Garland, que ha estado con la selección de Estados Unidos como invitado, ayudándoles en la preparación, y Colin Sexton, que son dos opciones muy altas de draft, son muy jóvenes, son muy buenos jugadores, y yo no creo que vayan a meter a Ricky de titular ahí para quitarles a ellos, ni que se queden a Ricky con un contrato de 17 millones para ser suplente, porque es un contrato muy alto, por mucho que pueda hacer de mentor de Garland o incluso de Sexton. Yo no lo veo, yo creo que es, ya te digo, una parada, pero no la última estación de este recorrido.
Bueno, decimos, de momento, Ricky Rubio traspasado a Cleveland. Veremos si empieza la temporada en Cleveland. Después Parra llega con más detalles del draft, 2:00 a.m, sobre todo con la mente puesta en Usman Garuba, ahora con España, pero de lo que pasa en el draft depende su futuro en el Real Madrid. Parra, te escucho después, gracias.
De Usman Garuba y de Juancho, que como no le traspase Minnesota y nos lo hayan quitado por la cara, vamos a tener palabras, Gerson Rosas y yo.
Sí, si no te enviamos a Minnesota, Parra.
Sí.
Mensajes de los oyentes.
Una de las disciplinas más atractivas de los Juegos Olímpicos, y tengo muchas esperanzas en los españoles. Como diría Rubén, van a pasar cositas. Otro dice que firmo 2 metales para el atletismo español, ponedle los nombres que queráis. Y otro, hablando también de atletismo, decía que Usain Bolt ha dejado un vacío más grande en el atletismo que el que dejó Jordan en el baloncesto. Dice, tardaremos en ver una figura como la suya. Y hablando de baloncesto y precisamente de Ricky Rubio, decía un oyente que es un jugador espectacular y que siempre ha tenido la sensación de que está infravalorado en esta selección. Dice, ¿cuánto lo echaremos de menos? Y otro te dice, Albert, que España debería perder contra Eslovenia. Y ojo que lo argumenta, ¿eh? Dice, nunca hemos ganado un título sin palmar un partido en la primera fase. Lo que funciona, por favor, no hay que tocarlo.
O sea, que hay que perder contra Eslovenia.
Eso dice este oyente.
Ya, yo es que quiero ganar siempre, pero quiero ver a Doncic. Como dice Corrochano, hay que ir a ver jugar a Luka Doncic. Bueno, una pausa. Después más mensajes, ¿eh? Nos está esperando Melchor Ruiz. Ayer dijo que Carvajal renovaba con el Real Madrid. Hoy se ha hecho oficial y trae el siguiente nombre que va a renovar en el conjunto blanco. Enseguida.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.